El caso es que están ahí viendo quién es el mejor postor, porque de repente ¡pam! Tiroteo, porque obvio.
¡De pronto! ¡Pam! La chica, perdón, estoy sembrada, ¿verdad?
Bueno, antes de empezar con el podcast, queríamos darle las gracias a un nuevo retornado, Roberto Ramírez. Muchísimas gracias por unirte a nuestras filas. Y, bueno, vamos directamente con el episodio. ¡Hasta luego!
Bienvenidos a Esquilas del Cosmere una vez más. Hoy es lunes. Yo soy Patti.
Yo soy Sof.
Y yo soy Lur.
Hoy volvemos a Escadrial, a el segundo episodio, no es el primero realmente, de Sombras de Identidad.
Bueno,
hoy
empezamos el libro la semana pasada.
Justo, sí, hoy empezamos el libro.
Sí, tal cual, empezamos el libro hoy.
Vamos para allá.
Pues al lío. Episodio... Capítulo, perdón, ya empezamos mal. Capítulo
1. Bueno,
uno.
¿De qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar de los capítulos 1
claro,
capítulo
al
5.
Capítulo 1 al 5, ¿no?
Patricia, de verdad, es que...
Es que no sé, tengo ganas de empezarlo.
1 al 5, sí. 1 al 5.
Tía, hacía mucho que no grabábamos también, ¿verdad?
Sí. Tenía ganas. Sí, la verdad que sí, desde Semana Santa.
Yo tengo un sueño.
Yo, es que a mí me ha dado una alegría.
Para levantar a la que está tumbada en el suelo.
Ay, yo tengo algo muy guay que decir.
A ver.
Hemos descubierto... ¿Por qué Catacendro se llama Catacendro?
Ah, vale.
¿Os lo digo?
Sí.
Es guay. Cata es del griego del este, cata, ¿no? Del prefijo cata.
Qué vergüenza
cata.
Que no lo hayas adivinado tú, ¿no?
Espera que se pone mejor. Cata cata significa romper, ajá, ¿no? Vale, pues cenizas en francés se dice cendre.
Ah.
Catacendro es literalmente la ruptura de las cenizas.
¡Qué bueno!
Ah, está muy bien tirado.
Brandon fucking Sanderson.
Sí, ¿podemos hacer el paréntesis en que la que estudió griego en el colegio fue Sof?
Yo no era la que estudió francés.
En la universidad,
y,
no en el
bueno,
colegio.
Bueno, da igual. Y la todavía. Que sabe francés es Sof. Pero...
En la vida me he puesto yo a decir, bueno, sí, la vez que estuve comparando nombres de cosas en francés y en español y en inglés con mi amiga Pauline, ¿sabéis que varitas baguette? Jamás he superado eso. Y Harry bueno, eligió su baguette. Es como, ¿qué?
Es que lo que le han hecho al pobre libro de Harry Potter en francés...
Es que he cambiado todos los nombres,
ya,
es espectacular.
Es que no van a Hogwarts, ni son baguettes.
No,
yo tengo una amiga que habla francés y dijo, tal, para repasar el francés, pues venga, voy a leerme un libro facilito. Cogió Harry Potter y dijo, no puedo. Dice, yo no puedo con esta mierda.
Pero y pasa eso con el catalán también. En catalán también cambian los nombres.
¿Ah,
que
sí?
Es como,
¿en
sí,
catalán
sí,
también?
Sí. Hola. Que te lo corrobore alguien, pero sí, cambian los nombres.
O sea, yo sabía lo de francés y ya te digo, he tenido conversaciones muy divertidas con mi amiga Pauline sobre esto, en plan, ¿qué cojones, Pauline?
De hecho, nosotras tenemos una amiga en común que es catalana y se lo cuenta mucho, en plan, como que los nombres son muy memes.
¿Ah, sí?
Muy, muy memes.
Ah, extraña, es que, o sea, y en francés... Lo de la baguette no lo supero, o sea...
Normal.
Harry, no, la baguette eligió a Harry, es como, me cago en tu puta madre. Y Harry va con una baguette...
Es como, el meme este que le ponen... Perdón, capítulo 1.
Capítulo 1. Estamos 17 años después del prólogo y nos ponemos en el Enden en la fiesta de la corrupción. Que me encanta porque.
La fiesta sí. De la corrupción en mayúsculas.
En el Enden también hay corrupción, obvio. Entonces tenemos al hermano del gobernador que ha montado una subasta de su mierda de obras de arte. Y además es que se especifica que es una auténtica mierda.
Pero total. Esto. En realidad es muy realista.
Hombre,
porque,
es fantástico.
O sea, lo de venta de cosas ilegales en internet, nunca habéis visto en plan tipo un Wallapop. Una mierda que vale 5.000 euros. Y sí. Es como, obviamente, no estás comprando
estás
la cómoda de Ikea.
Dinero.
Estás comprando lo que hay dentro del cajón de la cómoda
total.
De Ikea.
Exacto.
Total.
Pero es que la subasta, es que realmente no se subasta nada. Porque, ¿cómo vas a explicar el dinero que te va a llegar por un soborno? Porque esto es lo que es un puto soborno. Dice, yo tengo un voto en el Senado y está a la venta. Entonces sí. Tú compras mi mierda de obra de arte y me compras el voto, que es como, wow.
Súper fuerte.
A ver, sí, pero está bien pensado.
Me encanta.
En realidad.
Yo ojalá la obra de arte sea un sobre entrando en una urna, ¿sabes? O algo así.
¿Y simbolismo.
Exacto, simbolismo. Una metáfora. A mí me encanta porque dicen que además es una noche de brumas y el ayudante de Wisting está en plan, él nos está observando. Y es como, a ver, a mí también me mosquearía hacer cosas así de shadies cuando sabes que Armonía está ahí mirandito.
Pero sobre al revés, que... es como que las brumas hacen que no te vayan a pillar, ¿sabes?
Sí, pero sabes que las brumas es parte de Armonía. Ya, ya. Entonces...
Pero no es guay como que el pavo está esperándolas en plan, hoy han dicho que iba a haber brumas, ¿no?
¿Dónde están?
Esperando. Esperando.
Ahí está.
Ya están, vamos.
Pero bueno, en esta reunión hay gente como súper importante, entre ellos un Entrone, que me sonaba el nombre y dije, le voy a mencionar porque me suena, pero la verdad es que no me acuerdo de quién es este man. Pero da igual, porque van a morir todos, así que qué más da. Es más
no,
importante...
el asesino no muere.
Perdón. Es más, más importante el que no está, como bien dijo Esteris en el primer libro, que es Conjunto Elegante, que obviamente no se digna a ir a esta puta mierda, ¿sabes? Sí. Porque
o,
él está por encima.
Según cómo se mire, claro, porque si lo ha hecho, todo. Lo ha organizado él, ¿eh? Es para...
Sí, 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 sí. O no se digna a ir a esta puta mierda de Orte, ¿sabes? Dice paso.
Ay, no había... Estoy teniendo un flashback de algo que es en plan, algo rollo así, del pavo de, ¿y por qué no ha venido no sé quién? ¡Dios mío, es una trampa! ¿Sabes?
Sí,
como...
eso sale en Juego de Tronos con Cersei.
Eso es. Que no está.
¿Qué capitulazo?
Que no está. Ya.
Entonces, en plan, si no ha venido es por algo,
joder. Y si no ha venido es por algo. Sí,
sabe
sí,
perfectamente
sí, sí,
las
sí,
consecuencias
sí,
de no venir. Y si no ha venido es que no las va a cumplir.
Total.
¡Qué
total.
Capitulazo!
Uf, madre.
Quiero decir que no me acuerdo para nada de ese momento.
¿Temporada 7?
Sí.
El último capítulo.
Sí.
Lo del septo de Baelor, cuando hace...
En plan,
vale. El gestito, ha sido
en plan,
el gestito.
No ha venido y la otra es súper nerviosa, en plan, ¿no te das cuenta de que si no ha venido es que pasa algo? Y el otro en plan, no, es porque...
Tremenda hostia, tenemos... hubiera metido ya ese, de verdad, joder.
¿Cómo se llama? El gorrión, el gran gorrión.
El gran gorrión.
El gorrión supremo.
El joder, el inglés no sonaba tan mal.
El gran
¿cómo
gorrión.
Eran, ¿cómo eran en inglés?
El, no era pigeon.
¿Sparrow?
Sí. ¿Eres
Sparrow?
Sí, Sparrow, sí. Pigeon.
A mí me gustaría volver a ver la serie, la verdad. Los libros pasando, pero la serie sí que me gustaría verla en algún momento.
Perdón, es que esto es tan rosa que cuando se pone
¿sí?
contra el... ¿Lo ves?
Se refleja
pensaba
el rosa.
Pensaba que tenías la linterna encendida. No. Perdón, prosiguiendo con el capítulo.
Sí. El caso es que están ahí viendo quién es el mejor postor porque de repente ¡pam! Tiroteo, porque obvio.
¡De pronto! ¡Pam! La chica... Perdón, estoy sembrada, ¿verdad?
Wisting se esconde en la habitación del pánico con su ayudante, porque yo también tendría una habitación en pánico si tuviese esta casa y este poder, pero bueno.
Total.
Y están en plan, ay, aquí estamos a salvo,
uy,
no
pero,
sé qué.
Espera, vamos a abrir el melón de las habitaciones del pánico.
Uy, a mí me encantan, tía, me flipa
tía,
la habitación
pero
del
no
pánico.
Te da yuyu.
Mal rollo,
o sea,
sí,
¿tú no has visto la peli de la
sí,
pava que se queda atrapada al otro lado?
No, yo he visto la película La habitación del pánico, que mola muchísimo.
No, pues hay una película de una tía que descubre que en su casa hay una habitación del pánico, entra... cierra y se queda atrapada
no.
dentro.
¡Oh, no!
¡Claro! Y tú a la gente no le dices que tienes una habitación del pánico en tu casa, porque entonces los ladrones lo sabían. Tú visualizas esa escena.
¡Qué horror! ¡Muere!
Pues no la he visto.
Ah. Tía.
Pues la peli de la habitación del pánico es muy chula.
Solo sé que la peli existe, ¿vale?
No, pues la que digo yo está muy bien, que es de Jodie Foster con Kristen Stewart, cuando era una niña pequeña, que es que tiene una mansión muy grande en Nueva York y de repente les entran a robar. La niña me parece que era... ¿Esto que te tienes que pinchar?
Diabética,
y además tienen que como salir a por la medicina, no sé qué, mientras están ellos intentando de robar. Bueno, chulísima la película.
Thriller.
Súper
chula. A mí llámame loca, pero
mira
si tú
no
tienes una habitación del pánico y eres una hija diabética, ¿tú no guardarías la insulina dentro de la habitación del pánico?
Se acababan de mudar.
Ya, claro, qué casualidad.
Ya, sí, pero yo también hubiese guardado.
O sea, nos acabamos de mudar y antes de que salgamos las cajas ya vienen los ladrones para llevarse las joyas empaquetadas en
la cajas. La tienes que guardar en frío. Entonces necesitas una nevera.
Claro,
pero
no tendrías una nevera en una habitación del pánico.
Claro, tienes una nevera en la habitación
del
pánico.
¿Cuánto tiempo se supone que tienes que estar en la habitación del pánico?
Hasta que llegue la policía a sacarte.
O sea que...
Pero hay electricidad. Yo en ese caso sí pondría una nevera por si acaso.
Tía, y si te pones una Coca-Cola...
La dejas siempre abierta, siempre sacas la insulina de ahí...
Y ahí me daría mucho pánico no poder salir de repente. Es lo que... Sí.
Pero si es grande no pasa nada.
Ya, no suele ser grande.
En la peli sí.
Claro, nos ha jodido.
Da igual lo grande
que
sea, es para siempre esa habitación.
¿Cómo
que para siempre? Se te acaba la luz, se te acaba la electricidad y para siempre esa habitación, si nadie sabe que te has quedado ahí.
Bueno, es igual. El caso es que están en la habitación del pánico y está súper en plan... Va, estamos bien aquí y de repente le degüellan por detrás, que es como...
Vale.
Bueno, primero abre la puerta él por pringao,
vale,
también te
igual,
digo.
Bueno, y habla con gente.
Sí.
Veo que todo eso lo vamos a mirar.
Es irrelevante, ¿qué más da, tía? O sea, y aquí es cuando dicen lo de Catacendre por primera vez.
Uh-huh.
Y ya está, hasta aquí, porque sí. No hay más que decir.
Total.
Muerte y destrucción, me encanta cómo empieza el libro, la verdad.
Sí, no, literal.
No, yo cuando lo empecé yo iba a decir que no me acordaba de esto. Yo estaba pensando, ¿pero quién es esta
¿quién
gente
es este
y por qué están en el capítulo 1?
Yo lo que yo lo o sea, vi dije, ponen... este está muerto. Tiene que morir, si no me acordaría de él.
Yo luego cuando pasó dije, ah, es verdad.
O sea, cuando pero... se empiezan a liar a tiros, en plan de qué cojones está pasando. Luego es muy...
Pero eso es muy cinematográfico, eso es lo típico de sí. Sin querer alguien tira un vaso, alguien se asusta, dispara, y como tú me has disparado, yo disparo. Tal luego cual. Vemos que no es eso, pero es como pa, 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 pa,
pero
pa,
podría
pa.
Parecer eso, realmente.
Claro.
Sí.
Es sobre todo porque es que mezclas a demasiados enemigos, ahí tendrías que haber hecho una subasta silenciosa, ¿sabes? Sí.
Que...
levantando el típico este.
No, las silenciosas es que cada uno en un sobre pone una cantidad y gana la cantidad más alta.
Ya, pero mola más con el...
Ya, pero ese no es silencioso.
Con la... Me da igual, tío.
Hay una rubia misteriosa.
Uh-huh.
Y ya está, porque no sabemos mucho más de ello. Es una rubia que sabe cosas.
Poco se comenta que las subastas son súper cinematográficas, pero si las pensáis objetivamente, tienen que ser súper aburridas.
A mí me gustaría ir algún día a una subasta. Mi hermano en la carrera... ¿En la carrera? ¿Fue en la carrera? Le llevaron a una subasta en Sotheby's. O eran Christie's. No sé, en una de estas. Y pues yo dije, no sé. Coño, nosotros historiadores del arte nos tendrían que haber llevado, y no a él que estaba haciendo ADE, pues...
Búscate otra persona a la que ir. Porque tú imagínate, tú cuando vas a un museo... Es que encima tú, Sof, es que no lo puedes decir. Tú vas al Museo del Prado y vas a ver tus 5 cuadros. Tú imagínatelo, que vas a ver esos 5 cuadros en una subasta, pero para llegar al primero tienes que tragarte los 10 anteriores. Uf. Es que es no, ¿eh?
O sea, a ver, yo a mí me saldría la espuma por la boca de ver cómo se está mercantilizando y capitalizando el arte.
Tú da la gracia de que se capitalice, porque si no el arte estaría destruido.
No es verdad.
Muchos sí.
No.
Si se conserva en parte es por su valor.
No monetario, cultural y artístico.
Ya, ¿y cuánto valen los museos?
En los museos no es por el valor monetario. Menos el Louvre, que el Louvre se ha olvidado de que es un museo y no un centro comercial.
Yo no estoy del todo de acuerdo.
No, tía, la última vez que fui al Louvre salí con espuma por la boca del cabreo que llevaba encima mi madre, en plan, Sofía, nos van a echar. Y yo, mamá, es que han hecho un centro comercial en el puto museo. Y mi madre, en plan, baja la voz.
Es lo que tiene que ser un lugar turístico.
Ya, tía, pero vamos a ver. Y la puta Mona Lisa, que está hecha un asco, necesita restaurarse, pero, oh, no voy a quitar la Mona Lisa de ahí, no vaya a ser que la gente no venga al museo. Pues a lo mejor te hace falta que la gente no vaya al museo. Coño.
¿Te has enterado o no te has enterado?
Yo solo quería decir que las subastas eran aburridas.
Capítulo 2. Creo que debería empezar a escribir una de estas cosas para contar mi versión de los hechos, no la que cuentan los historiadores por mí. Así volvemos al POV de Max. ¿De Max? ¿Quién es Max? Nadie.
¿Qué te iba a decir?
Jesús. Que está leyendo el librito que le dio Marx al final del libro anterior. Mientras Asteris intenta organizar la boda.
¿Sabíamos en el libro anterior de quién era el libro?
O sea,
no,
Marx
en
se lo da,
el libro anterior no sabes.
Dice de parte
qué
de Armonía o algo
o sea,
así.
Y aquí creo que ya... esta es la primera visión que tenemos de qué es ese libro.
De qué va
¿y
el
quién
libro?
Lo escribe?
Sí. O sea, tú no sabes nada, solo que te lo da Marx. En plan, ha descubierto una cosa muy importante. Léete esto.
Ah, vale, vale. Es que no me acordaba yo si aquí
yo
se decía.
Solo tengo un post-it para mencionar que Asacer le llama Sace.
En plan, 6.
No empieces como Giuseppe, que te baneamos de esto.
No, pero es verdad. Una cosa que se llame 6.
Sace, pero 6.
El caso, que vemos que el propósito de Marx es escribir sobre la hemalurgia y nos dice que Armonía, o 6, como él le llama, no está de acuerdo con esto, pero que no puede culparlo sabiendo qué pasa.
No sé, yo me he quedado rayada porque has dicho Safed o 6 y ya he dicho... Y has debido decir algo en la siguiente frase que no te estaba escuchando.
¿Qué pasa?
¿Puedes repetir la siguiente frase?
¿Puedes repetir lo que has dicho?
Vemos que el propósito de Marx es escribir sobre la hemalurgia.
¿Y por qué pones esa cara?
No lo sé.
¿Quién escribe el libro?
¿Marx?
Ah, vale. Tía, tienes que leer entre líneas.
Se dice, ¿no?
Espera, que lo miro.
¿No lo dice?
Yo pensaba que estaba claro.
O sea, luego hay un momento que dice... Lo que dice el Stevens sobre la esta... Entonces puede que la haya escrito Spook, pero yo pensaba que la había escrito Marx. Y por otro lado...
Creo que en este capítulo todavía no se dice, pero se dice más adelante.
¿Quién escribe este libro?
Sí, bueno, pues vamos a dejarlo hasta que lo digan.
¿Spook o qué?
Sí... Ya lo digo, porque total la cara de Sofía lo ha dicho todo.
Tía, es que no sé, yo pensaba que era como muy obvio cuando ha dicho
en este
más.
Todavía no se
qué?
Dice.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puedo leer entre líneas?
No sé. ¿No se dice todavía?
Pensaba que lo había escrito Marx en plan un diario.
Yo no veo a Marx escribiendo un libro.
Sí. Pero podemos mencionar antes de que continúe, ya que hemos cortado el momento en el que dice me extrañaría que dieran en el clavo. Jaja.
Joder, de verdad, me cago en su puta madre.
vemos que el propósito de Mars, que ya no, ya no vale, pero no puede culparlo. No está de, bueno, que Armonía no está de acuerdo con esto, pero que no puede culparlo sabiendo lo que sabe, que no puede dejarlo morir. Es algo muy poderoso y es algo bueno ahora que Ruina ya no está y Seis tiene ambas partes. Y decir que me gusta esta forma de contarnos esto, porque Wax está metido en el librito, tú estás metido en el librito, porque oh my gosh, que, a ver qué nos están contando, y Esteris nos está dando el collazo a los dos, interrumpiéndonos y sacándonos de la lectura a los dos.
¡Pobre Esteris!
Y es guay. O sea, es un detalle guay, en plan, ¿te quieres callar que estoy leyendo el libro que me han dado?
A mí me encanta el momento de, y si invitamos a no sé quién, les conoces, ¿no? Disparé a su padre.
Total.
Es como, vale.
Sí. Pero luego entonces, me encanta porque lo hace, porque dice, si consigo averiguar qué es lo que va a salir en la mal en la boda, si lo provoco yo, lo puedo controlar. Y tú como...
La vida no funciona así, amiga.
Pero sí.
Nadie se está imaginando cuando se casen. Lo típico que siempre pones los invitados de la novia a un lado y los del novio a otro.
Y solamente
en plan,
está Wayne.
La iglesia de Esteris súper llena y la otra mitad.
Ya,
Wayne.
Dos personas. No, no, y Ranet. Pero pobre Esteris, porque una cosa es sentarte a organizar tu boda y que tu prometido esté leyendo libros prohibidos sobre magia olvidada que te ha dado el Señor de la Muerte a su hermana. Y macho, te preocupa porque tu lado de la iglesia, literal, va a estar a tope y el lado de tu prometido tiene un total de dos personas. Me gusta que hemos pensado ahora mismo. Siendo una Ranet, quien además va a contar con el hecho de que es probable que se lía tiros con tu futuro marido. Así
y
que
ya, yo vería sí. Más posible que se pegase con Wayne.
También
ya,
es posible.
Ya, y que den a alguien con una bala desviada, o sea.
Sí, tal cual.
El caso.
No, pero no os imagináis la boda a Wayne todo el rato activando la burbuja en plan, amigo, ¿estás seguro? Y Wax, ¡baja la burbuja! ¡Vale! ¡Pero seguro!
El caso, que lo de los hermanos Boris, Wax dice, efectivamente, esos dijeron que se iban a beber mi sangre según me vieran. Esteris dice, me sirve. Wax se queda en plan, perdón.
Esteris se desespera. Qué rápido te quieres enviudar, ¿no?
Sí.
No, la verdad que si lo piensas, Esteris es inteligente. Título y fortuna.
Y ya, viuda, ala, a tomar el culo.
Wax le dice, no, que Ranet seguro que se porta bien. A lo que Esteris dice, bueno, si ella no te dispara, entonces ¿quién? A lo que Wax se queda como el meme del pavo rubio que parpadea despacio en plan... ¿Perdón?
Esperamos a alguien
a lo
que me dispare.
Dice, o sea, mira, guapo, un año llevo conociéndote y no soy tonta. Algo va a pasar en nuestra boda. O viene un villano, entra disparando, o descubrimos explosivos en el altar, o el sacerdote de repente resulta ser un archienemigo. Algo seguro.
Me encanta lo dramas que es, porque en realidad es como
todos los tropes.
Cualquiera de las cosas
sí, sería factible.
Sería, no solo factible, sino magnífico de ver.
Sí,
en plan, están yendo al altar y de repente saca una metralleta.
El sacerdote dice, soy no sé quién, y Wax,
tú mataste a mi padre, prepárate a morir.
Imagina la cara de Esteris en plan de...
This checks out,
check,
y le da un tic.
A lo que Wax pone cara a bobo, en plan, ¿estás invitando a mis enemigos para tener planeado lo inesperado? Y Esteris nos descubre que es que además ha tomado la molestia de dividirlos por peligrosidad y probabilidad de éxito. Y Wax se queda en plan, uy, 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 déjame ver. Y entonces es como, uy, pero si esto es complicadísimo. A lo que Esteris dice, bueno, dice, es que todo lo que hayas liado alguna vez es de dominio público. Además, todo esto me ayuda a pensar y así pienso que te conozco un poco más.
No os lo imagináis yendo a la biblioteca en plan, deme todo lo que tenga sobre Waximilium, dispara al amanecer.
Waximilium, no Waximilium.
Waximilium. No,
¿es Waximilium?
Tía, hemos tenido esta conversación en el primero.
Literalmente el libro pasado.
Ya lo sé, pero pensé que lo que era, yo pensaba que era Waximilium.
Pensé que lo
era Waximilium. Siempre digo, di lo contrario de lo que piensas.
No.
Waximilium.
Bueno, Wax dispara al amanecer y la trae diciendo, uy, cómo le gusta
la de Tonshot, tía, es como...
Tonshot es como... Oh,
es súper...
En fin, vemos que Wax sugiere que invite a un tal Douglas Venture, que es un amigo, pero como no sabe beber, probablemente la lía en el convite.
Yo lo que pienso es, ¿había algún Venture vivo?
Serán bastardos. Serán
o pueden
primos,
ser primos.
O primos.
O, bueno, o bastardos también de Straff.
O bastardos,
claro,
de Straff.
Que tenía 300.
F.
¿Te imaginas? Straff muere y todos. ¡Yo soy un Venture! ¡Yo también!
Ay, madre, ¿te imaginas salir justo después de que haya pasado todo lo de tu hermano más guay? Y
de tu hermano
decir,
más guay.
Y decir, y tal, yo era hermanastro del emperador y todo el mundo en plan, sí.
Los cojones.
Oh, en plan, muy bien, hijo.
Yo ahora en historia estamos viendo cosas que hay gente bastarda y a las niñas les digo, plan, pues son bastardos. Y de coña digo, el hermano feo. Y mi niño dice, ¿era feo? Y yo...
No.
No, era bastardo. Y otra, ¿qué es eso? Y yo, joder, os falta tanta calle, de verdad. O sea, es espectacular.
Ay. En fin, a mí me encantaría utilizar la palabra bastardo como insulto. En plan, eres un bastardo. Es un bastardo. En inglés suena también.
Pero ¿no pensáis que con el tiempo que ha pasado en estos tiempos lo de ser un bastardo ya es como que no, no es tanto insulto?
O sea, se ha perdido totalmente la connotación de insulto.
Suena muy bien, suena poderoso. Potente. Es como pero lo piensas y dices, con sí, ahora palabras. Hay un montón de gente que... O sea...
Sí, no, eso ya no es un insulto.
Al
sí,
final sí. Eso se podría considerar bastardo porque tu padre no te está reconociendo.
Ya. Claro. El caso.
No. Bueno, y poco se habla de el hijo de Carlos Baute, el hijo de... Que sí, que todos los famosos tienen bastardos. Y si no tienen bastardos, ya sale alguien a chupar de
verdad,
la herencia.
Sí, es verdad. Sí, tienes razón.
Sigue habiendo bastardos, entonces.
Como bastardos son bastardos reales. Que son los de aparezco por la herencia y tu padre oficialmente dice no eres mi hijo.
Hey. Total. Menos el de Mónaco, que creo que el de Mónaco sí tenía reconocidos a sus bastardos.
Ah. Bueno, me parece un poco decente por su parte.
A mí también.
Porque yo sinceramente hazte cargo de los gastos.
Sí. No contenta con
lo
esto.
Lo que pasa es que suelen aparecer después de la muerte.
Pues no, entonces, no claro, mejor en vida, porque en vida te puedo pagar.
Total. Claro, pero es que tienes... Claro, es que es complicado.
Porque... Lourdes ha soltado el libro, se viene.
Porque tú piensas en las dos vertientes. Tú como hija bastarda dices, venga, va, es mi momento de ganar dinero.
Es Vodafone.
Entonces, por un lado, podrías ir cuando todavía esté vivo y que te rechace, lo cual es un dolor sentimental porque tu propio padre te ha dicho, pero no tú eres mi hija.
Pero tú no vas por cosas sentimentales, tú vas por la pasta.
Tú vas por la pasta, pero que el rechazo duele. Sí. Venga de quien venga. Y probablemente el rechazo sea más obvio porque, claro, si el otro... Bueno, suponiendo que es... sea soltero, a lo mejor no, pero como tenga pareja, va a ser como, no puedo meter esta marrona en mi pareja, entonces ya. Te va a rechazar doblemente. Por otro lado, si vas en muerte, no hay nadie que esté ligado a ti en plan, oh, cuánto te quiero, o oh, eres sangre de mi sangre, sino que eres la bastarda que vienes a llevarte mi herencia, yo soy la mujer y tú eres la que quieres chupar del bote cuando nunca has estado presente. Entonces, claro, yo como...
Lourdes, ¿cuántas veces has visto esto en telenovelas turcas?
Novelas
no,
turcas.
Estaba pensando más en Sálvame. Es que joder. Mi madre lo pone de fondo para trabajar. Joder. Y la veas a la de bastardos que entrevistan ahí.
Muy extraña, claro.
Y entonces están a los que les han dicho que no y están intentando hacerse la prueba aparte, que obviamente es por el dinero.
Obvio.
Pero se hacen los dolidos. Y están intentando ahí a muerte hacerse la prueba de paternidad.
Aquí es que cada día hay que ir de frente y decir, no, perdona, es que a mí mi padre me la suda. Yo lo que quiero es parte de la fortuna que me corresponde.
Claro, ¿verdad? Pero entonces ahí estás reconociendo que no te sientes parte de la familia y eso es motivo para desheredar.
No lo es.
Oh my.
Seguro que sí.
Hay tres motivos para desheredar y ninguno es ese, a los hijos, legalmente hablando.
¿Y cuáles son?
Que le pegues, que no te den de comer... Y otra cosa que no me acuerdo cuál era. Me lo explicó mi padre una vez.
Bueno, dijo que tu hijo bastardo no te iba a dar de comer si lo necesitabas.
No, pero...
Aprendiendo con Cosmirlas.
Eso es, como siempre.
En fin, Osteris y Wax.
Cosmirlas entretiene y educa.
Vemos que Wax sugiere que invite a este pavo, pero como no sabe ver, pues la puede liar y Osteris le sirve. No contenta con eso, Dou intenta preguntarle de qué va el libro que tanto lee, pero sufren una interrupción por parte de Wayne que entra de golpe. El nuevo mayordomo, que se llama Darians, entra detrás en plan, yo lo siento, lo he intentado, me da penica, justicia para Darians.
A mí también, pero también te digo, a estas alturas de la vida, viviendo como viva ahí dentro, sí. Yo no sé ni por qué.
Sí, es un caos.
El pobre, yo es que encima le imagino en plan de limpiando el polvo detrás de uno, voy a colgar el abrigo justo cuando vas a colgar, te lo quitan y es como...
Él lo intenta, justicia para Darians. El caso, Wayne, hijo, lo voy a llamar, ya, pero es que eso alerta al mayordomo. ¿Precisamente? Nada, no me fío de ellos, cotillas, y le cierra la puerta en la cara. Justicia para Darians. Tenemos que irnos que el marksman, que no sé cómo se dirá en español,
ahí me has pillado.
El hombre señalado.
El tirador.
Bueno, yo aquí decir que ya empieza la odio a Wayne, porque llama loca a Esteris.
Bueno, es que Wayne en este libro está un poco raro.
Ay, a mí es que no
está
me parece.
Está como muy centrado.
No, a Wayne yo es que le veo clarísimo en lo que le pasa. Y es yo que también, no sí. Piensa que Esteris vaya a hacer feliz a su amigo.
Sí,
y aunque Wax se lo diga y le diga, no te preocupes por mí, yo estoy bien, él está convencido de que Wax está cometiendo
sí,
el error de
sí,
su vida.
Yo también.
Pero yo creo que Esteris no se merece este comportamiento, entonces yo ya empiezo
no,
a...
No, pero Esteris no lo permite, tampoco. Esteris no lo permite.
Ya Esteris no la veo de víctima en ningún momento.
Es literalmente o la loca o la idiota. Es el mejor trope de la historia este. El típico amigo que no se lleva con la novia tampoco se lleva con el amigo, pero al final se hacen besties. No sé, a mí me gusta ese trope. Ya veremos si es o no, pero a mí me encanta el hola loca, hola idiota. Vete a la mierda, tú también, tú más.
Ya, pero sabiendo cómo es Esteris, que todas las veces que se meten con ella por cómo es... no le debe hacer
¿quién
gracia
se mete con Asterix por cómo es? O sea, aparte de la gente que es externa.
Lo ha dicho muchas veces.
Menos los
pretendientes. Sí, pero yo creo que Wayne no se mete con ella por cómo es. Se mete con ella por estar con Wax.
Sí, pero sí. Los ataques que hace es a cómo es ella.
Sí, pero vamos, porque bueno. es lo primero que puede atacar. Porque otra cosa...
Lo que
cosa,
tú quieras. Yo estas son las cosas que no
es
me
complicado.
Gustan de él.
Yo a Asterix no la veo afectada.
A Asterix se la suda todo, se como suda. Una reina, amo.
Está diciendo, ¿puede alguien ponerme ya el puto anillo en el
literal,
dedo?
Por favor, ¿me podéis, por favor, sacar de la sociedad? No puedo más. Pero
no quiero más.
En fin.
A mí me sorprende que su contrato no tenga estipulado una casita de campo o algo así.
Ya,
de,
ya nos casamos,
me mandas a la casa de campo y ya vuelves a por tus hijos cuando sean mayores de edad.
¿Pero tú ves Asterix en plan cottagecore?
No.
Es que yo creo que no, ya es,
necesita
es muy cosmopolita.
Hacer cosas, ella. Necesita sí. hacer cosas.
Pues igual que tenga... Marassi. Que luego hablamos de Marassi, pero bueno, luego hablamos de Marassi.
Marassi es una reina.
Tenemos que irnos, que el tirador se ha dejado ver. Y Wax hace un fuck yeah, vámonos a lo Mr. Increíble, en plan, nos vamos.
¡Me voy!
Wayne se gira hacia Asterix, pasa esto. Wax se para frente a Asterix, quien suelta su frasecilla de: los hombres tienen que tener sus hobbies, acepto el tuyo, pero intenta que no te disparen en la cara, que esta tarde tenemos el retrato.
Me encanta, eso me encanta.
Tengo
échale un ojo a mi hermana. Dudo que esté, es peligroso. No. Veo que tu intuición profesional falla. Si algo que vas es peligroso, allí estará. Correcto. Y al despedirse, Wax cuenta que debería haber algo más en su partida, algo que sentir en su separación, cariño o afecto. Y Asterix dice que se parece que también lo piensa, pero no pasa nada.
No, que no hay nada.
Matrimonio de conveniencia, trope. Salen afuera lo que Wax espera que sea el carruaje cuando... ¡Un momento! ¿Esto qué es? ¡Es un coche! ¡Tan, chan! Y lo conduce Marassi.
Obvio, la reina. Es que es una reina.
Además, el roller coaster.
Me encantaba
que
es súper progresista.
Hey.
Ya. No nos damos muy bien cuenta porque para nosotros es algo muy familiar, pero puto, imagínate. Marassi al volante, veremos si peligro constante o no, pero ella está divinísima, vestida y lista para el ataque. Y nos cuentan que ahora es como alguacil, ayudante de...
Sí.
Que dejó los estudios para convertirse en esto y está contratada como analista y asistente ejecutiva, es lo que como lo llaman.
Sí.
Pero bueno, al margen de esto, está ocurriendo literalmente lo que ocurre en Los Increíbles al principio, que
es
el malo...
Es licencia para matar ahora.
Sí, tal. El malo no se llama Bombayash, sino Tirador, y está haciendo literalmente lo de Wax adivinó que haría, así que para allá que van. Wax, que se ha levantado hoy en modo Destroyer, le suelta a Marassi: no deberías estar aquí. Discuten un rato y de repente Marassi le suelta: tío, ¿qué coño te pasa últimamente? Te pasas todo el rato quejándote de todo. Y cualquiera diría que te has tomado una decisión vital horrible y te arrepientes profundamente de ella.
¿De qué?
Me pregunto cuál puede ser. Bro, what?
Bueno, y justo antes, cuando está diciendo que Wayne está sacando la cabeza por la ventana y sonriendo en plan perro.
En plan perro, yo me imagino con la lengua afuera totalmente.
Que en plan Golden Retriever, digo, es tonto.
Me encanta. Hola,
además, le falta
frase...
el típico comentario de Wax, en plan, mete la cabeza que la vas a perder.
Sí, escucha, pero esta frase, Marassi, te has pasado, pero siete pueblos, tía, what the fuck. Es tu primera frase
Marassi
del libro.
Últimamente es como que yo creo que no sabe cómo comportarse para nada, ¿eh? Mm.
No entiendo nada.
Pero también te digo, es aquí, luego ya se le pasa.
No, ya.
Lo que está es con un cabreo monumental.
Luego se le pasa, comillas.
No, pero que está cabreada y es lógico también el cabreo.
Sí, claro,
pero ha pasado un año.
El corazón. Yo entiendo que te duela, pero
ha pasado un año.
El cabreo no es por eso. El cabreo que tienes porque no la trata de manera normal.
Ya, pero me da igual.
Ya,
no puedes
pero
meterte
también
con eso.
Lanzar esta...
No, esta puya, o sea, es tremenda. Estoy de acuerdo.
No, pero no es puya. Es que estás llamando que casarte con tu hermana es una decisión vital horrible.
Ya. No,
es
no, sí,
es tontísima.
Ya. Yo aquí realmente echo de menos un poco de relación entre hermanas.
Uh-huh. Wayne le medio salva.
Tampoco lo han tenido nunca, porque si hubiesen tenido relación de hermanas habría sido sospechoso. Yo creo
pero tú no lo intentarías, tener un poco de relación con tu
ahora
hermana.
Ahora que se ha levantado, sí. La libre, digo.
No sé. Pero hay gente que todavía la sigue llamando la prima.
No, no, y el apellido desde luego no es el del padre.
No. El caso, que Wayne le medio le salva a su amigo, en plan...
Yo sigo sin entender por qué hay gente que sabe que es la bastarda. Porque lo supo Wax.
¿Hay algún momento que se dice de lo que hemos leído que salía en los periódicos o algo así?
Ah,
no sé.
No sé qué capítulo. Creo que en el mío, uno de los míos.
El caso. Que Wayne salva a su amigo. En plan, ah, sí, es que te tendrías que haber comprado el sombrero que te dije la semana pasada. Y yo estaba flipando. O sea, yo estaba flipando. El caso es que descubren al tal tirador y lo siguen hasta que Wax lo pierde de vista y dice, pues hasta aquí la mierda esta de los infiernos. Yo me voy a saltos. Así que lo persigue. Pequeña mención a la máscara que lleva el tirador, que es blanca con bigotes blancos. No, perdón. No, es negra con bigotes blancos como un demonio de la profundidad de la antigüedad.
Están en plan dramas.
Es los de Anonymous, pero al revés.
Okay.
Yo estaba pensando en el de V de Vendetta.
Es eso,
pero tía. Pero ya, total.
No,
justo.
No, literalmente, ¿sabéis qué? O sea, aparece en el dibujo aparece en el periódico.
Bueno, no, ese es otro dibujo, yo creo.
Yo creo que no, es negro con white tusks y es eso, yo creo.
Yo tendría que ver el periódico, pero yo estoy con Sof.
Sí, eso te estaba enseñando otra cosa.
Solo hemos visto un periódico de momento en este capítulo.
Este, ¿no?
Sí.
Esa es otra cosa.
Ah, sí.
Sí.
Ah, vaya. Oh, well. El caso que...
Hemos visto dos periódicos.
Sí.
Dos periódicos, sí.
El caso es que lo persigue hasta un edificio, porque el tal tirador también es Coinshot, uh-huh. Pero pasa la típica escena de los dos superhéroes entrando, o sea, bueno, superhéroe y villano, entrando por una oficina de lado y dejando todo escenas, hecho una mierda.
Cuando hay gente cenando en una mesa y pasa alguien volando justo por en medio y se quedan todos como...
Sí, pero este caso es un poco curioso porque como que hay gente en plan rehén, entonces como que están todos callados y hay alguien que señala a la puerta en plan, se ha ido por ahí.
Pero eso también es muy meme, eso es muy típico de cuando están en un edificio y alguien abre la puerta y hace como...
Por ahí.
Y vuelve a cerrar.
Total, en una de estas el pavo le grita, déjame, si soy un héroe de la gente. Y Wax en plan, dejaste de serlo cuando te cargaste a un niño inocente.
A mí esta parte de la historia no nos la explican.
Ya.
Esto es simplemente para...
Un poco por encima.
Sí, sí, la situación. Sabemos, estamos persiguiendo, somos los héroes, tal, no sé qué, pero...
Ya. Yeah. Es ponerte en situación, tampoco hacía falta. O sea, te quiero decir, este es el pan de cada día de Wax.
Ya. Yeah.
True. Total, que se persiguen hasta la entrada de un barrio bajo, donde hay mucha gente acumulada y una cara le resulta familiar a Wax. Bloody Tan.
Chan, chan, chan.
Yo cuando leí esto dije como...
Yo todo esto era como, buah, el TPT que tiene este hombre.
Yo en mi cabeza, o sea, yo no porque dije, buah, pero en mi cabeza fue como, ¿cuánto tiempo ha sido Bloody Tan un Kandra? En plan, ¿desde cuándo? Uy, sí. El caso, que tan inesperado le resulta...
tu primera reacción fuese un Kandra. Yo me tiré medio libro diciendo... Ay, pobre Wax, tiene un trastorno de estrés postraumático que se le quita porque
yo
siempre aparece.
Yo también estaba más en plan, se le ha ido
escenas,
la pinza.
En escenas.
Y es que de repente, y no en aleación, cuando lo tenía más reciente.
Bueno,
nunca sabes cuándo te
salir.
Va a venir. Claro. En aleación tenía los bloqueos. Ahora que ha superado los bloqueos y vuelve a la acción, es lógico que de repente tenga flashbacks de su pasado.
Kandra, tiene 100%. Tan inesperado le resulta que tiene que parar en momentos shock traumático total, pero pierde la cara entre la gente.
Pobre.
Y Wax pierde al tirador, que no puede estar muy lejos porque va sangrando. Y ya, pues con Wayne y Marasi siguen su pista.
Yo antes de pasar de capítulo voy a comentar que me encanta que el que les va a casar es el padre de Mu.
¿Cómo?
Que el sacerdote que les va a
se
casar...
Se llama el padre de Mu, maravilloso.
No me había fijado
es
en eso.
Es que es un supervivencialista, digo, probablemente se cambie el nombre cuando te hagas sacerdote,
sí,
pero me gustó el detalle.
Bueno, ahí hablando de nombres que se cambian, no sé qué estaban diciendo, pues porque hay mucho Ramiro en nuestros reyes de España. Y yo, pues chica, porque a la gente le gustaba el nombre de Ramiro. Yo qué sé, y dice una, ¿y por qué hay tanto Pío? Y yo, bueno, eso son en papas, no en reyes. ¿Pero Pío? En plan, ¿Pío, Pío? Y yo, ay. Yo, Pío significa una persona piadosa. ¡Gilipollas! De verdad, ¿eh? O sea, y además me decía en plan, Pío, Pío, y yo...
Casi. Todas
sí.
Hemos sido así de tontos en algún momento de nuestra vida hasta que luego
ya,
aprendimos
sí,
que Pío
no
era
lo
piadoso.
Pero no lo dices en alto.
O sí.
O sí, bueno, no te acuerdas, Sof.
No
todo
sé.
El mundo ha pasado por esa época. Date cuenta, lo que te duele no es que tus alumnas sean así, lo que te duele es pensar que tú una vez fuiste así.
En realidad me hace... Bueno, sí, porque yo tenía un examen de esa misma época y era como, Jesús, luego terminé estudiando historia y empecé así, o sea, tela. Pero en realidad me hacen la vida más sencilla porque me divierto más y no sería un coñazo.
Total.
Y luego el otro que Esteris, súper mona, que le compra ropa a Wayne, que sí. Wayne no usa, pero es como, gracias.
Pero en plan, porque yo creo que le da un poco de vergüenza ir con Wayne.
Le da vergüenza
plan.
Ir con Wayne así,
decir,
pero...
esto
pero
va a vivir en mi casa, o yo voy a vivir en la casa de esto.
No,
y
que nos van a ver acompañados de esto, no puede ir también. Wax como un pincel.
Total.
Y el otro lado lleno de polvo
bueno,
y arañazos.
Como un pincel, que este man va por ahí con la capa de bromas.
Sí, pero o sea, seguro que está limpia.
Sí.
Comillas.
Y no está llena de remiendos.
Comillas.
Yo creo que sí que está llena de
Yo remiendos, creo que también.
Yo me la imagino llena de remiendos.
Pero no te imaginas que los remiendos...
Y con la típica mancha de muchos años que no ha salido, yo me imagino sí.
Yes. Ay, yo no, yo me lo imagino en plan bien.
No.
Yo no.
En ¿cómo, plan, ¿tú piensas que la va reemplazando?
No.
Entonces,
pero su look siempre ha sido de dandy de la vida. No
claro,
puede ir...
pero ahora ya ha bajado el dandy para ser un salvaje.
Escúchame,
ya,
a ese hombre...
Ya, baja al dandy respecto a la nobleza, no al dandy respecto a lo que era el dandy en los áridos.
A Wax lo han cosido a tiros 7 veces, o más.
Agujeros de bala
agujeros
hay, y remiendos
hay,
también.
Y remiendos también.
Tío, ¿te imaginas los típicos parches que ponían en plan en los codos? Uy, pues
los
así,
codos.
En la solapa.
¿Te imaginas? Es como un dálmata la capa.
Qué horror.
El gabán.
Anyway.
La gabardina.
Bueno,
la
capítulo 3. Llegan a los suburbios, pero antes de entrar, Wayne abandona su sombrero de la suerte para no perderlo. Lección aprendida del primer libro.
Claro.
Me encanta.
Se ve que morir por no llevar el sombrero de la suerte es mejor opción que perderlo otra vez.
La entrada más del capítulo es, no sabes que Wayne está hablando al sombrero. Es, te tengo que dejar atrás. sé que es una decisión terrible, pero no te preocupes, esto es para tu seguridad. Tienes otra línea de Wax, en plan, deja hablarle eso, pero... Es que Wax
o Marasi quien se lo dice.
Es Wax.
Ah, Wax,
o sea,
es verdad.
Deja de hablar al sombrero.
Pero además es que lo dice como andando por ahí y lo dice de tal manera que yo me imagino que es una cosa que pasa habitualmente.
Total.
Desde el último año debe ser lo típico,
sí,
que
igual
pasa.
Igual tiene una ansiedad de separación.
Sí, tal cual.
Como los gatos.
Es que mi sombrero es como que
de,
te calmes.
De la pandemia. Ay,
Wax y Marasi pues se dedican a preguntar a la gente por dónde se ha ido el tirador. Pero Wayne trabaja mejor a su manera.
Sí.
Uh-huh. Primero le cambia una petaca con whisky por su sombrero. Y bueno, ya de paso, también le coge su acento a un vagabundo.
Sí.
Estoy pensando, claro, porque le ha durado 2 segundos sin sombrero, pero bueno.
Sí, pero bueno, lo importante es que no cambia el suyo. Uh-huh.
Se cala el sombrero, se quita el sobre todo, se arremanga la camisa y
me
se
encanta.
Pone el acento.
¿Qué crees que debe pensar el pavo este? En plan, ¿qué coño estás
en
haciendo?
En general, yo creo que la gente con Wayne debe flipar, en plan.
Sí,
en plan, ¿te pasa algo?
Y la cosa es que ya tenemos un habitante más de erosión. También te digo, ver de primera persona...
Perdón, ¿cómo tienes la parte esta que es en plan de Wayne probando que diga letras para hacer como para imitarlas? Hay una, y le dice.
Y luego le dice, dime algo con J. Ah, vale,
dice?
Que quieres saber cómo es en español.
Sí.
Vale, no estaba pillando por dónde ibas.
Antes de eso.
Capítulo 3. Aquí. Sé que le dice, dime algo con J. Ah, y le dice, ¡ja! Y el otro dice.
Vale, no,
maravilloso.
Mala traducción. O sea, la buena traducción sería, dime algo con E. Y el otro, gracias. O sea, la traducción literalmente es, dime algo con H.
¿Ah?
¿En plan, qué? Es como, o dime algo con Q, ¿qué? Gracias. Y se va. Y el otro en plan, ¿qué cojones acaba de pasar? Eso me encanta. Pero ¿por qué diría ja?
Pues no sé, porque lo han puesto así.
Oh, vale. Well.
Sí, yo hubiese dicho, dime algo con Q, ¿qué?
¿Qué?
Y ya está.
Ya, venga, pero ja. También tienes que tener en cuenta que a la hora de pedirle eso... No puedes decirle de Q porque ha dicho trueque. No tiene sentido decirle dime algo con Q ya. Porque la Q
o
ya la tenemos.
Y porque... o cambias el trueque por cambio.
Ya,
o
pero no pega.
¿Por qué no?
O sea, es un trueque.
¿Un intercambio significa lo mismo que un trueque?
O sea, la M la vendes como E, pero... O sea, al
bueno,
final la E también está ahí metida.
Licencia de traducción.
A ver, yo entiendo que tenías que buscar un sonido que no se haya dicho porque si no pierdes la esencia
sí,
de la
es
frase.
Verdad.
¡Ja!
Bueno, ya Wayne, habitante de erosión, se acerca a un grupito que está cerca de erosión.
Ah,
habitante de erosión.
A lo mejor no se llama erosión el sitio y lo hemos llamado mal. ¿Cómo se llama vuestro...?
Yo la verdad es que no me he fijado.
Los Brave Erosión, qué guay. No, en inglés es algo con B. Breakouts.
Bueno, a lo mejor no se llaman erosiones. No sé.
Bueno,
me suena que lo copié, pero vaya.
En inglés son los breakouts. En plan, como donde se abre. Un breakout es cuando te salen granos en la cara.
Gracias.
Habitante del grano.
Habitante
bueno,
del grano.
Bueno, un habitante del grano se acerca a un grupito que está cerca de Wax y Marasi y hace la de... ¿Y esos dos guripas que quieren? Y...
¡Los pitufos! ¡Los maderos!
¡Los maderos!
Y deja caer en plan un... A mí me han ofrecido 1,000 monedas a cambio de información. Y claro, los otros se quedan así y dicen, tú vas a sentarte aquí porque si no te vas a chivar.
Total.
Es que me encanta porque hay un momento que dicen, tú eres el hijo de tal. Y él ni confirma ni desmiente.
Y él hace el típico,
vibrando.
Sonido de...
Ajá.
Bueno.
Total, que se queda ahí con ellos comiendo manzanas hasta que el grupito se disuelve y Wayne sigue uno de ellos, que parece que va a advertir al tirador.
Mm-hmm.
Entonces... En ese momento le va siguiendo Tintán y ve que entra a un edificio y él se acerca por fuera a una ventana. Y en ese momento él crea desde la ventana la burbuja de tiempo y solo coge al tirador. Que yo quiero decir que creo que el 90% de este plan es pura suerte.
No, total. No. Yo creo que en general los planes de Wayne
son azar.
Entonces, son de tener una flor en el culo.
Entra...
¿Podemos hablar de que el amigo estaba intentando...
¿Son sacarle dinero al tirador?
Sí.
A ver, es el negocio de la calle. El
sí,
yo no me chivo porque no soy un chivato, pero tampoco soy idiota.
O sea, es lo que dicen. Dicen, ¿desvelar a un amigo? No, hombre, no. Pero desvelar, en plan, ¿extorsionar a un amigo?
Por supuesto.
A ver, en términos de negocio...
La ley de la calle, ¿por qué no va a ir bien?
Ni tan mal.
Así que Wayne entra al edificio por la ventana, le noquea de un puñetazo y lo saca por la ventana otra vez.
Yo me imagino hasta silbando, en plan, otro martes.
Sí, tal cual.
Y ya saltamos a Marasi y a Wax. Que...
Marasi tiene un... está con un cabreo,
está
la pobre.
Tontísima.
Pero es que aquí se demuestra que no tiene ni puta idea.
Yeah.
A ver, yo entiendo su cabreo, en realidad. Porque lo que está diciendo es, este imbécil está todo angustiado que si me dice algo bueno voy a estar perdiendo el culo por él cuando ya ha pasado un año y ya lo he superado, tío, por lo menos trátame con respeto.
Yo se lo
bueno, pero el respeto yo pienso que también en parte se gana y aquí Mara sí no se lo ha ganado.
Yo creo que sí.
En el momento en el que dice, deja que yo me encargo y hace el ridículo, bueno, es como, mi chica, ¿por qué no miras lo que estoy haciendo yo y aprendes un poco?
No sé, a mí sinceramente me da un poco de pena.
A mí me da pena, pero también entiendo a Wax. O sea, es muy incómodo.
Es muy incómodo.
O sea, es incómodo, obvio, pero no sé.
No, el problema es que tú ya le has cortado las alas y tampoco quieres volverla a alentar.
Ya, pero él también tiene que darse cuenta de que ya lo ha superado. ¿Y qué pasa? ¿Te lo tienes que masticar? Que ya lo he superado, cabrón, déjalo.
No, hombre, luego te pones el anillo en el dedo y cuando estés casado ya le vuelves a decir cosas bonitas dejas, porque sí. Ya sabes que no hay...
Cuanto antes hay anillo, mejor.
Sí, tal cual.
Bueno, están ahí que no consiguen nada por razones obvias porque la gente de la calle no habla con los policías. Y Mara sí hace la de... Déjame a mi Wax, es mi momento para brillar. Y por brillar nos referimos a las monedas que saca de su bolsillo que va a usar como soborno.
Total.
Pero no le va, entonces se acerca a unos chicos y bueno, aparte de coquetear con ella, por decirlo finamente.
Si necesitas sí, un hombre, ya aquí me tienes.
Y además el otro plan
que tienes 9 años.
Exacto. Y sacar el dinero pues no le vale de mucho porque Wax asusta a los que está interrogando antes de que puedan coger el dinero y decir nada.
Pero
y...
a mí me encanta el comentario de... señorita. Me lo imagino aquí en plan con el acento del gato con botas. Hablé a la señorita.
Total,
que ella se cabrea en plan, es que me iban a contar. Y él, mentiras, eso era lo que te iban a decir.
Me encanta.
Pero podemos decir también luego que dice, realmente el mejor método de interrogación es un cajón y dedos. Y es como, ¿eso no es ilegal?
Pero el momento en el que se ponen a debatir, que Marasi dice, ¿tú no sabes que el 90% de la gente a la que torturan realmente miente solo para que dejen de infligirle dolor? Y Wax está como, ¿y no piensas que el 90% de la gente que le ofrecen dinero y no tiene información se va a inventar algo para darte esa información? ¿O incluso va a mentir para llevarse el dinero
también
y no ponerse en peligro?
Total. Total. Pobrecita.
Es que es muy incómodo, tía. Es que es muy incómodo.
Marasi le culpa de ir de rudo, que en realidad ahí tiene razón. Y le dice... Tú es que los salidos destacaban por noble, pero en Elendel, pues ahora estás haciendo lo contrario, porque por noble no vas a destacar. Momento que aparece Wayne, gracias
no,
Wayne.
Porque es que es incómodo, porque Wax le dice, parece que le has dado muchas vueltas. Y Marasi piensa, gilipollas. Uy, es que es muy incómodo. Menos mal que aparece Wayne, porque vamos.
No, yo este momento, mira que Wayne a veces se queda en segunda, escuchando, diciendo, espera que terminéis. Pero aquí no le digo, menos mal. Uh-huh. Entonces, Marasi ya cabrea del todo, es que se hunde sola.
Pobrecita mía.
Le empieza a echar la bronca a Wayne por vaguear. Y Wayne hace como, ejem, ¿has visto el bultito este que tengo aquí al lado? Se llama tirador inconsciente.
Ya, tío.
Y Marasi en plan,
me encanta la cara de Wax que se describe como una mezcla entre
bien hecho
y el imbécil, yo tenía ganas. Sí, era pues mío. Sí. En plan de...
Pero bueno, Wax suelta un por fin a lo que Marasi se da cuenta de que realmente estaban haciendo el paripé mientras preguntaban esperando a que Wayne hiciese lo suyo.
Total.
Y si Wayne no lo conseguía, pues con suerte nosotros sacamos algo de información. Total, que Marasi, aparte de hacer el ridículo, estaba perdiendo su tiempo.
Pobreza
mía. Que vamos.
Me da la pena.
Sí que es verdad que, o sea, ella lo explica en plan de, a ver, llevan tanto tiempo trabajando juntos que es inevitable que yo me sienta fuera. Pero sí que esa parte da un poco pena. En plan de, obvio. Serías la mejor trabajar a ellos dos juntos. Ahora sois tres. Bueno, pues...
Pero es una realidad de la vida. Tienen que aceptarlo y encontrar su sitio en ese dúo.
Claro.
Ya.
No puede entrar ahí y esperar que todo el mundo vaya
entiendo
por
que
teléfono.
Le duela.
Sí. Pobrecito.
Pero bueno. Ahora que, pues, hacen un ale, ahora que lo tenemos inconsciente, vamos a llevárnoslo a la comisaría. No vaya a ser que se despierte. O sea, la detención más ilegal que ha habido de él puede permanecer en silencio.
Total.
A mí hay un comentario de Guay que me encanta que dice algo así como, eres demasiado guapa para esto, pero de una manera en plan, no guapa, ¿eh? O sea, que no me interesas. Y la otra en plan...
Madre mía, aquí todo el mundo me rechaza.
Es como, pero... ya está bien, ya está bien.
Ya basta.
Bueno, y cuando dice algo así como, le he hecho no hablar y se me da bien, igual que en plan, ¡aprende! ¡Cállate
Acabo
ya!
de llegar al Marasi, quiérete un poco, porque he llegado al Marasi, aprovecha este momento para decir que se siente desplazada y he puesto al final de todo, y ella no pinta. Amiga, quiérete un poco.
Pobrecita, me da una lástima.
Una penilla, un poco.
Pero bueno, no para darle emoción a este capítulo, se lo están llevando y ¡paf! Tiroteo. Y su objetivo, al parecer, era matar a... Por cierto, es que
claro, lo consigue.
Voy a hacer una pausa para decir que al tirador, encima abrevian su nombre, le llaman tira. Y es como...
Marx.
Marx.
¿Por qué? ¿Por qué?
No era, no era necesario, ya. No,
innecesario.
Tengo a Tira.
Que no sois amigos. Tú sabes lo de...
Estoy con Tira.
Soy mi Lourdes, pana.
Mis amigos me llaman Lur, pero tú puedes llamarme Lourdes.
Ay, por favor,
que
bueno.
El tirador dijese...
Bueno, o Meg, Megara. Soy Megara. Mis amigos me llamarían Meg si los tuvieras, como...
Eso es triste.
Sí, es como, ¿vale?
Lo mío es borde. Pero es sí. Lo que te digo, yo no me imagino al tirador diciendo, puedes llamarme Tira, que llevas mucho tiempo persiguiéndome.
No, pero una cosa así, o sea, es que no es un nombre, es su apodo, es como si llamas a alguien. Es que no sé, ¿hay alguien que conozcamos por apodo? Es como si tienes a alguien que se llama, que lo llamas Barrigón, cariñosamente, y le llamas Barry. Es que es muy raro.
Es que
¡barriguitas!
Tú piensas que en realidad no saben cómo se llama, entonces sí que sería el nombre oficial. Pero sí, estamos no, de acuerdo. No, sí, ¿cómo no, llamas sí. Tira a tu archienemigo? O sea...
Sí, a ver, no, es ya muy raro. Que se baje del podio.
Sí, es como Perry el ornitorrinco y le llamas Orni.
Orni,
¡es Orni! No, o sea, no, pierde todo el
ornitorrinco. Estoy con Orni.
Qué maravilla, cómo me gustaba esa
terrible.
Serie.
Ay, es que perdería todo el gancho a la
cual,
entrada.
Sí.
¡Es Orni! Y ya no sigues con él.
El
ornitorrinco. Ah, querías que te siguiéramos, perdón.
No, no, es como...
¿Sabes que la intro la cantaban los celtas cortos, tía?
¿En serio?
¿En serio?
Os lo juro. Yo iba a ir al concierto de celtas cortos del 20 de abril, pero se acabaron las entradas y había para el 19, pero está lo de Cosmer, ¿eh? Entonces, pues no puedo ir. Pero yo quería ir el 20 de abril.
Pues nada.
Oh, bueno.
¿La canción?
Ah, bien, vale.
¿Sí?
Ya, ahora sí.
Yo la canto todo el 20
Estaba
de abril.
Estaba pensando, no sé, ¿y qué tienes el 20 de abril para no?
Nada, que está agotada las entradas, eso es lo que hay.
Normal.
Lógico también, sí.
Bueno, el objetivo es matar a Tira y lo consiguen. Para ello usan una ballesta con flechas de madera, anticuado, pero efectivo.
Sí.
También
sí.
Te digo, una ballesta atraviesa bien, ¿eh? O sea que...
En verdad, sí.
He tenido una en la mano, ¿os lo enseño alguna vez? Cuando estaba estudiando en Escocia nos llevaron a los fondos de un museo y nos sacaron armas medievales.
¿En plan real?
Sí,
porque
sí.
Porque tenía un fake.
Hombre, no, no. Era real. Pasaba como
wow.
Muerto. Y además tengo una foto en la que saco yo...
Realmente son súper ineficientes porque cuesta mucho cargarlas.
Y pesaba como un puto sí, muerto, debe pero yo me lo pasé pipa tú. Con mi ballesta.
Hombre, a ver.
Ha sonado fatal, pero me entendéis. ¿Dónde tengo yo la foto? ¿Dónde
sí.
Me par,
no te pega nada. Tía, yo estaba feliz con mi ballesta. Era una pasada de ballesta. Mira, mira qué bonita era.
Yes.
Era súper guay.
Bueno, Wax y Wayne salen en persecución del tirador. A lo que Mara se dice, ya que correr no es lo mío, mujer que me representa, empieza a inspeccionar el cadáver. Por hacer algo útil en vista de pues, que me han vuelto a dejar atrás, ¿cómo
realmente
no?
Realmente sí.
A lo que se para a pensar y dice, el francotirador ha tenido que huir rápido. ¿Qué suerte ha tenido de matarlo? Porque no ha podido comprobar que estaba muerto antes de irse. Yo si fuese él, volvería sobre mis pasos para comprobarlo. ¡Crack!
¡Tachán!
¡Vaya! ¡Mierda!
¡Vaya! ¡Qué cosas! ¡Vaya, qué inesperado!
Francotirador a la vista y dispara por encima del hombre... Ah, es verdad. Mira. Ah, sí, claro. Y la dispara, pero por encima de su hombro no la da, sorpresa, para un sí. Francotirador, porque se ve que había alguien detrás, intuyo que Wayne, porque luego al final todos salen vivos.
Sí,
total.
Y justo aterriza Wax con una moneda en la mano, en plan... ¡Pasan! El francotirador, es que Marasi siempre termina en las mismas. El francotirador agarra a Marasi y le pone un cuchillo de cristal en el cuello. ¡Joder, Marasi! Vida. O sea, es que no te digo, aprende
joder,
defensa
Marasi,
personal.
Algo,
solo aprende lo que hacían los ángeles de Charlie cuando las cogían por detrás y hacían ¡ayá! Y los tiraban por encima del hombro.
Bueno, se maneja bien después, tía. O sea,
ya, sí. Ya, pero que con
las
esa,
dos veces.
Con esa... ¿cómo que las dos veces? Si ya le ha pasado cuatro.
No, bueno, da igual. Pero todas las veces que pasa al final
no,
se maneja.
No, no, siempre se maneja, pero es como...
También es verdad.
Chica...
Pero yo lo entiendo también. Estar con esos dos, ¿a quién vas a coger? ¿Al loco del sombrero o al downshot?
No, no, si yo...
¡Coño! Obviamente vas a por la nena. O sea.
Sí, yo lo entiendo, pero es como, Mara, si aprende ya esta técnica, ¿por qué es que te pasa Dios y ya también?
Yo me la imagino ya al final en plan...
Ay, me han cogido.
Oh no.
Socorro. Oh no.
Y sacando la pistola
miedo.
Del bolso. Oh no,
oh,
qué
no.
Pena. ¡Boom!
Bueno.
Anyway.
Antes de todo esto, Mara sí empieza a pensar: ¿podrá disparar Wax? Luego piensa: tendría que haber comido cadmio para hacerle el tiempo a los demás y así por lo menos podrían pensar qué hacer. No pasa nada, ya tienen a Wayne que hace eso, pero bueno. Y luego dice, ¿no debería avergonzarme de mis poderes? Pues no. Cosa que sí un poco, porque creo que el cadmio es tóxico, entonces no creo que le sienta bien llevar un poco de cadmio siempre en la tripita. Pero bueno.
Hombre, no sé, yo imagino que si ellos lo pueden quemar no les hará daño.
Claro,
¿no?
Pero si para poder eliminarlo lo tienes que quemar, Imagínate todo el tiempo que pierde Marassi en su vida intentando solventar la intoxicación de cadmio.
¿Envejece mientras está haciendo eso?
No, los que envejecen son los demás.
Bueno, sí, es. Bueno, claro, verdad. Ah, entonces ella es casi como si fuese inmortal.
No, podría elegir vivir hasta dentro de 100 años, pero tendría que dejar a todo el mundo atrás. No es inmortal, tú vives tus años, pero dejas a la gente atrás. Ya no, claro, puedes vivir los 100 años. No, no, tú vives 30 años de esos 100 años y claro, tú eliges cuál es vivir. O sea, es una decisión muy
claro,
tuya.
Vale, o sea, pero entiendo que entonces su cuerpo se mueve, o sea, en plan envejecer, como envejece su burbuja.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí, ¿no?
Nice.
Es igual sentido. Que Wayne envejece más rápido de lo que debería. Porque minutillo aquí, minutillo allá.
No, claro.
Así le pesan los años a Wax.
Sí,
es culpa de Wayne. Pero bueno. Bueno, no me acordaba. ¿Sabéis cuando editáis que piensas lo que vas a decir antes de que lo digas?
Sí. Y dices, pues, ¿qué razón tiene esta chica?
Se me acaba de ocurrir lo del cambio ahora, siguiente nota que tenía apuntada. En defensa de Marassi.
Cambio físico.
Rompiendo lanzas.
Yo, ¿qué razón tiene esta chica que soy yo?
¿Yo?
Yo tengo tanta razón.
Total.
Siguiendo la línea de pensamiento de Marassi, que no tiene nada que ver con la toxicidad del cadmio, lo siguiente que piensa es que el secuestrador en realidad no quería coger una rehén. Así que a lo mejor puede negociar. Y por negociar entendemos sacar la pistola de un único tiro que tiene en el bolso, ponerla debajo de la barbilla del secuestrador y...
volarle la tapa de los sesos. Literalmente. Volarle la tapa de los sesos.
No lo ha pensado. Aquí simplemente ha actuado porque estaba en
el... Es que ya me la imagino pensándolo sin darse cuenta de que está metiendo la mano en el bolso, sacando la pistola. Podría negociar. ¡Pum! ¡O podría hacer eso!
Sí.
¿Y tú cómo?
A mí esto, en línea con cómo termina Aleación, es como...
A mí Marassi me está dando muy mal rollo últimamente.
Da rollete.
Es como, Marassi, contrólate, amiga mía.
Si yo hubiese disparado al pie.
Marassi.
Yo hubiese disparado al pie.
Hombre, ahí corres el riesgo de que...
Marassi, tienes tendencias preocupantes, Marassi.
No, pero es que lo piensas y te dices, Marassi, esto he empezado persiguiendo a Sangriento Tan y... Bueno, no, porque no estaba en la escena de Sangriento Tan, pero entendedme. Sí. Y vas a terminar siendo Sangriento Tan.
Sí, sangrienta Marassi.
O sea, un Dexter de la vida. ¿Habéis visto Dexter?
No, pero,
no, pero sabemos de qué va. Sí. El caso, yo quiero comentar que me da penilla Wayne porque tienes un momento mientras está haciendo pasar por el pavo de la calle este del que va, que piensa en su propia infancia... Y te dice en plan que él ha sido un niño de la calle y que tiene las cicatrices para demostrarlo.
Yeah.
Y dice que un día, cuando creció, se dio cuenta de que ya no quería acabar sus días en una pelea y acabarlos con mujeres que no recordaban cómo te llamabas al día siguiente. Es como, tenías 17 años cuando te encontró. Wow.
Ya, es que sí, ha tenido una vida mala.
Es que, pobrecito, me da mucha pena. Pero bueno, sí. Es gracioso como la reacción a que te han cargado al tira es en plan, joder, y dejas el cadáver en el suelo en plan,
me cago en la leche,
macho, puta vida.
Puta vida, tete.
Total. Pues nada, eso. Y eso concluye el episodio 3 y yo creo que es buen momento para dejarlo.
A mí me parece fantástico, sí.
Antes que nada, antes de irnos, queríamos dar las gracias a nuestros mecenas, como siempre. A nuestros queridísimos radiantes, Cami, Víctor, Andrés, César, Paloma, José, Abel, Jervis, Nieder, Dave y Gerald. Y también a nuestros queridos saltamundos, Víctor, Corvo, Carlos, Gorti, Unai, Mario, Roberto, Manuel, Rotblood y Pisic. Muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente el miércoles para seguir con Sombras.
¡Adiós!
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast. También un agradecimiento muy especial a Sonsoles David Alonso por nuestra banda sonora original, que sinceramente no envejece.
Y que la escuchéis todos los días, porque está al principio y nadie pasa eso. O eso espero.
Más vale, que nos ponemos agresivas.
También muchísimas gracias pues, a nuestros mecenas en Patreon, que nos han apoyado tanto desde el principio, como ahora, como cuando queráis. Siempre seréis bienvenidos, aunque sea solo por un mes, y nos encanta veros por Discord para, no sé, teneros cerquita.
Y si os habéis quedado con ganas de más, recordad que estamos en todas las redes sociales. Patty está muy activa en Instagram, yo estoy muy activa de vez en cuando en Twitter, y estaremos encantados de hablar con vosotros.
¡Y Lourdes está desaparecida! ¡Sí!
Porque Lourdes está en el reino cognitivo. Está, pero no está, pero está.
Gracias por escucharnos.
Gracias.
Adiós.